Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, Antonio, repunto. Cosas que te hayan contado, pinceladas que quieras dejar por aquí.
No, como yo he hecho ese recorrido por la actividad sindical que me has encargado, Herrera, no he encontrado las convocatorias para protestar por el precio de la luz de ahora, pero sí he encontrado a un dirigente sindical, que es José Álvarez, de la UGT, que sigue en activo, explicando en 2017 por qué entonces sí que convocaban manifestaciones. Y claro, aquí es que me ojo los frotos o me froto los ojos. Escucha.
El gobierno, absolutamente insensible a los problemas de la ciudadanía, continúa sin tomar ninguna medida en relación con temas que están pasando, como el incremento de los precios de la energía, absolutamente insoportables para una parte muy importante de los ciudadanos y las ciudadanas de este país. El gobierno continúa insensible ante una escalada de precios.
Y ahí hay añadida de la cesta de la compra, que todo está más caro, en fin, Herrera.
¿Y a cómo salía el megavatio?
Pues yo creo que estaba...
A 70.
Lo has dicho tú unas 20 veces menos incluso en los peores días de esta crisis energética.
Bueno, o sea, decía, absolutamente insoportable, bien, sí. Absolutamente insoportable para las familias, bla, 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 bla.
Y ahora el insensible...
Ahora está a 700. A ver, Pepe Álvarez, ¿absolutamente insoportable o no?
No, lo que yo también añadiría, Carlos, es que los transportistas ya estaban sufriendo una situación tremenda antes de ahora y estábamos echando en falta que hubiera vocaciones, que hubiera personal suficiente, que no hay camioneros, porque el trabajo ya es precario, ya es poco rentable, se está envejeciendo la población, los jóvenes no quieren. Imagínate en esta situación. Es decir, yo creo que es un tema también de sensibilidad, ya no solamente de márgenes que les hay, porque si sube el precio de los carburantes, tiene que bajar el IVA, porque el Estado está recaudando más. Y esa parte, ese margen, se puede bajar. Eso es así.
Eso es evidente. El gobierno se está beneficiando de la desgracia general con la subida de los carburantes. Y además, no hace falta que haga un gesto de sensibilidad, de esa sensibilidad que pedía Pepe Álvarez a Rajoy. Simplemente reduciendo el IVA, tú sigues recaudando lo mismo, o sea, que no tiene ningún efecto, tú no comporta ningún compromiso económico ni presupuestario, ni ninguna renuncia a nada. Ayer en ABC habíamos calculado qué margen tiene el gobierno. Bueno, tiene un margen de 30 céntimos por litro entre el IVA y el impuesto de hidrocarburos para seguir recaudando lo mismo. O sea, no,
bueno, depende,
no,
si sigue subiendo el precio, bueno, el margen es mayor.
O sea, está claro que yo creo que eso va a ocurrir y es indiscutible. Bueno, claro, es que es evidente. También le pasó hace 7-8 meses cuando la luz subía y era renuente. Al final, oye, si es que si tú reduces el tipo del IVA, no pierdes nada, sigues recaudando lo mismo y estás ayudando a los ciudadanos, que es para lo que supone que están los...
Pues probablemente, Julián, pero aunque recordemos también a María Jesús Montero, cómo afrontó la cuestión de las mascarillas, cuando se amparaba en Europa en que no se podía reducir el IVA porque Europa lo impedía, cuando otros países europeos ya estaban rebajando el IVA de las mascarillas, en fin, España resistió hasta donde pudo, exprimiendo los beneficios de las mascarillas. Y ahora, bueno, pues el gobierno francés ya ha rebajado, por ejemplo, 15 céntimos el litro de carburante. Los alemanes están optando por desgravar en el IRPF el kilómetro recorrido para ir a trabajar. En fin, hay opciones. De momento aquí nos posponen la cosa para el día 29.
Y luego, perdóname, Herrera, hay algunos oyentes tuyos que advierten de un truco del gobierno en el que no habíamos recaído, y que es cierto. Ahora con la inflación, que puede llegar al 9 o el 10%, en poco tiempo se pierde poder adquisitivo, pero las tablas de cálculo para el impuesto de la renta van a seguir siendo las mismas, con lo cual tú vas a pagar por unos ingresos que en realidad han sido menores a efectos de
consumo. Es una subida de impuestos encubierta y además durante muchos años eso estuvo automatizado para evitar, digamos, que efectivamente que el gobierno de turno le subiera el impuesto a los ciudadanos sin que se dieran cuenta, y eso lo deshabilitó el actual gobierno. Hay cosas efectivamente que tendrían que estar en automatismo, es decir, las tramos del IRPF están deflactados en función de la inflación, claro, que nos vamos al 9 o 10%. Y otro tema tendría que ser efectivamente los IVAs y los impuestos de hidrocarburos en función de la evolución del precio del mercado. Con una inflación de dos dígitos que podemos tenerlo en mayo o junio, Y volviendo a lo de los sindicatos, yo les auguro un papelón muy duro, porque es muy difícil salir a la calle y abrir las puertas de Comisiones Obreras y de UGT todas las mañanas cuando tienes una inflación del 10% y tú no estás haciendo nada, ¿no?
Pues mira, si os parece, vamos a escuchar a algunos de los oyentes. La verdad es que ha costado seleccionar oyentes que no necesiten meter un pitido pipipi para tapar determinadas palabras, pero lo hemos encontrado. Herrera, son Ramón de Granada, Silvestre de Málaga y Santi desde Madrid.
Carlos, yo pienso de que estás buscando a los sindicatos, pues has preguntado en la marisquería, has buscado por allí, o lo mismo están detrás del orto de Sánchez, allí con él.
Cada vez que veo lo de los sindicatos me incendio, porque es que hay que ver la poca vergüenza de los sindicalistas estos. Entre de Comisión Obrera y de UGT, de Comisión Obrera, que ha trabajado 3 días en su vida, lleva 42 años liberado. No ha pegado golpe en su vida, viviendo del cuento.
Señor Herrera, yo entiendo ahora por qué los sindicatos están callados. Ten en cuenta que uno se llama Comisiones y está dirigido por un tío que se llama Sordo. No hay más explicación.
Bueno, ya has visto, Herrera.
Sí, que no falte el sentido del humor, ¿eh?
No creo que hayas hecho hoy muchos afiliados nuevos a gente a Comisiones, Herrera. Bueno.
Más cosas.
Pues mira, si te parece, en realidad todo esto tiene que ver. Es un círculo vicioso con respecto a pues el precio de la gasolina, la huelga de transportistas, en fin, la situación económica general del país. Y sobre esto nos hablan Marcos, que es un taxista de La Coruña, Alex, desde Sevilla, que nos habla del desabastecimiento, que él cree que sí puede llegar, y Noelia de Alicante, que es una consumidora, y creo que hace un comentario muy interesante.
Que a nosotros ahora nos quiten 15 céntimos por litro, después de subir de 1,42 a 2 euros, vamos, yo espero que todo el sector del transporte no acepte eso.
Nos cuenten tonterías. A ver, habrá evidentemente suministros, vendrán poco a poco, pero va a haber problemas, evidentemente. Llevamos específicamente en mi tienda 3 días sin leche, o 2 días sin leche, perdón. Y bueno, esperándola estamos. A ver si viene el camión que tenemos parado en Central.
El tema de los precios y de que la gente compre como está comprando no es que se vaya a acabar, que no se va a acabar, si comida hay. ¿A qué precio la vamos a tener que comprar a partir de ahora? Que es inasumible para muchísimas familias. Es el precio de cómo se están poniendo las cosas, no que se vaya a acabar.
El miedo, Herrera, la verdad es que el miedo, el temor a todo, yo lo veo muy generalizado.
Sí, y es lógico que sea mayor el miedo a los precios que al desabastecimiento. Ayer lo decía Paco Roche y Juan Roche. Y me parece que Juan Roche tiene además más credibilidad seguramente para los ciudadanos que el ministro o la ministra del ramo. Yo creo que no es a la inflación se le llama el impuesto de los pobres y se le llama muy bien, porque efectivamente esto grava y le va a poner muy difícil las cosas a muchas familias.
La inflación es el impuesto de los pobres, pero el IVA es el impuesto que menos discrimina, que lo paga todo el mundo igual, independientemente de su poder adquisitivo y de la clase social a la que pertenezcan. O sea que esto también debería llevar a una reflexión a los sindicatos y a toda la izquierda en general, porque yo creo que si esa es la bandera con la que trabajan, o por lo menos que se exhibe, desde luego, desde esa posición deberían analizarlo. Es para todo el mundo igual. Y desde ese punto de vista, en una situación económica de fragilidad, quien pagan siempre son los más vulnerables, los que más van a pagar.
Ahora, el fondo de la discusión ha cambiado en estas semanas, ¿no? Evidentemente, la guerra de Ucrania ha complicado muchísimo las cosas y las ha agravado. Pero ya teníamos unos problemas evidentes de inflación, que arrastra 8 o 9 meses, de desabastecimiento, de una recuperación económica que aquí no llegaba más tardía. Y el gobierno en todo este tiempo lo que estaba diciendo es que la recuperación es sólida, que el crecimiento llega y que no tenemos ningún problema y que la inflación sería temporal. Ya no estamos en eso. Ahora, como mucho, se conforman con echarle la culpa a Putin de todo, de lo que le toca a Putin y de lo que estaba antes de Putin. Pero de repente hay una evidencia y el gobierno ya no puede ignorarla, como estaba haciendo, que es que la realidad económica se está tambaleando y que va a tener efectos importantes sobre las clases sociales y sobre los consumidores y sobre los trabajadores.
Bueno, Herrera, si te parece, vamos a avanzar, a relajarnos un poco, porque está el percal como está, con la preguntita que te la hace Samantha desde Pontevedra, buena escuchante tuya, y dice así: Carlos, si tuviera que perder el Atleti en la Champions, ¿prefieres que sea con el Real Madrid o con un equipo de fuera?
Es que yo no quiero que pierda el Atleti la Champions, yo quiero que gane la Champions.
Bien, póngase usted en esa tesitura, aunque le parezca improbable.
Es que no quiero, es que quiero que gane la Champions el Atleti. Es que le toca la Champions. Dos años fueron encontronazos, uno con el Real Madrid, en el que uno fue sobradamente superior al Madrid, pero en el otro no. Y el año que perdió contra el Bayern de Múnich, que recordamos el gol de Steinbeck aquel desde el centro del campo, y luego en la final repetida, la exhibición de Gennes y de compañía. Y y el fútbol europeo le debe una Champions al Atlético de Madrid. Y yo deseo que se la gane a quien quieran, al Real Madrid, a quien me da igual, pero que se la gane. Lo siento.
Si la final fuera con el Betis, ¿también creerías que no debe
una...? No, pero el Betis este año inopinadamente no juega la Champions. El año que viene puede que la juegue. Y cuidado con enfrentarse al Betis, que ahí está el equipo del ingeniero Pellegrini.